Buenas tardes, soy María de Comedia Compulsiva y aquí les presento la siguiente oradora que se llama Susan. Ella les va a hablar sobre
las promesas.
Las promesas, aquí está.
Okay. Gracias. A ver si me escuchan bien. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Sí.
¿Sí? Ok, porque está grabando y quiero que está grabando. Buenas tardes, me llamo Susana y soy una comedora compulsiva. Y vivo en gratitud todos los días. Pues las promesas para mí. Bueno, para empezar, tengo 13 años aquí. Llegué el 6 de abril 2003. He bajado 67 libras y todavía no he llegado donde yo quiero, ¿verdad? Pero estoy donde Dios quiere que esté, o mi ser superior, hoy. Y hace mucho, un muchacho, ya no lo he visto, lo vi pocas veces, me dijo, recuérdate que hoy tú estás donde tu ser superior quiere que estés. Quizás mañana va a ser diferente y es mejor que ayer, pero hoy estás donde Él quiere que estés. Entonces yo estoy donde mi ser superior quiere que esté hoy. Y le dijo en sus manos lo que va a pasar mañana. Quiero hablar de las promesas de otra manera, ¿verdad? Hay muchas promesas del libro grande. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad para que llegue a de cumplir las promesas? Tengo muchas hijadas, hasta un hijado que está en prisión. Está encarcelado mi hijado ahorita. Historia larga, pero y está abstinente, ¿verdad? Con su ser superior. Me habla una vez a la semana. Pero las promesas sí llegan, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como te digo, tengo varias hijadas y un hijado. Y una de mis hijadas tiene abstinencia de mucho tiempo y otros no tienen mucho tiempo. Y hay unas que están en relapso. Y me dicen, cuando llega la obsesión me trae. No puedo hacer nada en el momento de la obsesión. Pero esas personas que tienen tiempo en el programa saben una solución. Es cierto. Solamente el ser superior nos quita la obsesión. Es cierto. Mi madrina o mi padrino no me va a quitar la obsesión. Me va a guiar. Me va a apoyar. Me va a educar quizás. Pero esa mi madrina no es mi ser superior. Y no me puede quitar la obsesión. No puede ser mi abstinencia por mí tampoco. Cuando yo estaba más chica y había entrado a otro programa en otro país, mi mamá me dijo, tú vas al grupo y haces el programa por mí. Y le dije, ay, mamá, tú sabes que eso no puede pasar, no puede hacer eso, yo no puedo hacer eso. Y dijo, ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo por mí. Entonces, yo viví mucho tiempo de que cuando mi mamá está delgada, cuando mi mamá deja de comer, cuando mi mamá deja de fumar, ¿Cuándo? Y así vivía. Pero ya llegó un día que dije, no, el día ya llegó y tengo que hacerlo yo. Una persona me dijo de ese programa en otro país, así empezó mi proceso, porque es un proceso aquí. Y gracias a Dios que regresé a Estados Unidos. Y digo, gracias a Dios porque soy muy agradecida de vivir mucho tiempo en México. Me considero gringa latina. Me siento muy bien hablando español en la cultura, pero mi vida llegó un momento que tenía que regresar por muchas razones. Y porque regresé, encontré a Seahao. Y en Seahao es donde yo he florecido, donde yo he madurado, donde yo he salido de mí. Muchas cosas buenas me han pasado. Pero tuve que perder la vista para que llegara a esa realidad, porque yo estaba arrastrando a mis pies. Sabía yo por unas razones que tenía que regresar, pero dije, ¿a dónde? ¿Con quién? No tengo idea. Y así yo estaba tardando y más tiempo. Y Dios tenía otro plan. Empecé a perder la vista y tuve que regresar a atender mi vista. Y dije, bueno, voy a regresar a México. Y ¡pum! Que perdí la vista después de mi operación y me quedé. Y porque me quedé, conocí a Seahao. Y Seahao, junto a mi ser superior, me ha salvado la vida. Yo tenía vida, pero no muy buena. ahora la tengo vivo mi vida. Entonces, le digo a mis hijas que están en relapso, tu ser superior no te manejó al supermercado, es tu ser superior no agarró el carrito, tu ser superior no puso las cosas que no comemos en tu carrito, pagar, ir a tu casa o al carro y comerlos. Tú fuiste, tú tienes ahora solución. Y la solución es que tenemos los 7 instrumentos para trabajar. Tenemos otros instrumentos, pero los 7 instrumentos principalmente. Si no pido ayuda, si no hago esa llamada de contacto, si yo espero que Dios venga y me quita la obsesión solo sin yo hacer nada, quizás puede ser. Yo no voy a decir que no. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo más años. Y yo no sé cuándo será ese momento. Y como ese BW y el doctor Bob me inventó a AA, ya tenemos un libro, texto para estudiar, dar nuestra guía para nuestro día, para nuestro proceso. Entonces, yo tengo que, ya conociéndome y ya tomando los primeros 3 pasos, bien, ya tomando esos 3 pasos, yo ya estoy en la solución. Yendo a mis juntas, estoy en la solución. Pero bueno, ok, si yo me voy a la junta y me siento, si no participo en mi programa, no estoy presente. Si yo no estoy en una junta y si no tengo, pero yo tengo abstinencia, por decir, si soy nueva y no tengo abstinencia y no puedo hablar, hay servicios que uno puede leer. Tienes que hacer un poco de esfuerzo porque las promesas no llegan solitos. Tenemos que trabajar por ellos. Tenemos que estirar la mano a otra persona. A veces tenemos que salir y pensar fuera de la caja, como quien dice. Tenemos que pensar un poco afuera del círculo. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para mi recuperación? Hay gente, bueno, para mí, yo tengo que ir a una junta diaria por teléfono, porque para mí, yo estoy hablando personalmente, una junta telefónica para mí no es igual que una junta de cara a cara. Y en la conferencia mundial hablaron de una emoción que iba a decir 2 juntas de cara a cara y una de la línea. Y para mí es un poco discriminatorio, pero entiendo por qué lo hicieron, porque yo sí voy a juntas de cara a cara también. Para mí personalmente, necesito 2 juntas telefónicas que sea uno igual de cara a cara. ¿Por qué? Para mí. Yo sí necesito abrazos porque mi enfermedad, mío, es de aislamiento. Yo me escondo. Yo me escondo porque no me siento parte de, me siento diferente. Entonces, yo sí necesito ir a las juntas, un abrazo. Y si no hay juntas de cara a cara, ok, yo entiendo. Ahí está la línea. Pero se puede esconder uno en la línea también, que sea en inglés, español o cualquier idioma. Hay muchas personas. Había una persona que me habló que tenía 5 años en la línea en inglés y nunca ha hablado. Ni decir, estoy aquí, puedo leer, después de una junta decir, aquí estoy escuchando. ¡Nada! 5 años. Y no se escuchó un comportamiento que hice, ni me acuerdo qué dije. Le movió el corazón y me habló. No sé qué dije, no tiene importancia, pero habló. Entonces, qué bueno que fue por algo que habló, pero yo necesito participar en la junta de alguna manera. Cuando yo llegué a mi otro programa en México, eso sí me dio servicio, me dijo mi madrina, servicio, vete a limpiar el baño. Ella no le gustaba limpiar el baño, así es que me echaba a mí el baño, porque como el servicio que agarró, pues ella pensaba que a mí tampoco me gustaba limpiar el baño. A mí no me molestaba, yo limpiaba el baño. Me dijo, ponte a trapear. No me gustaba trapear porque me lastima mucho la espalda, pero me gustaba porque que me gustaba que quedara limpio. Así es, pero de pronto me dijo, servicio. Así es que cuando llegué a Seattle y dijeron servicio, dije servicio, yo ya, ya servicio, yo puedo. Quizás no puedo como antes, pero puedo, ¿verdad? Tardé mucho tiempo que no fui oradora en una junta, fue mucho tiempo que nosotros hicimos servicios. Mi servicio de mucho tiempo fue llevar los refrescos de dietéticas y agua a las juntas. Después, ¿qué fue? Llevé los libros a mi casa porque una muchacha iba a salir de vacaciones y nadie quería llevar los libros a la casa, los llevé a mi casa. Otra vez, la persona de lista de contacto se fue, quién sabe dónde, por un mes, yo traía lista de contacto. Había una junta muy querida mía, por cierto, acabo de salir de una junta que estaba coordinando, un taller que coordinó ella y su madrina. Y cuando se fue la madrina, se vino aquí a Las Vegas, esa junta cayó y una hijada mía lo íbamos a agarrar y sin tomar conciencia, otras personas tomaron la decisión de cerrar la junta. Y para mí fue una tristeza, porque en esa junta agarré mucha recuperación, pero cerraron la junta mal, pero lo cerraron. Ya no pude hacer nada. Quizás si me hubiera sacado un poco más miedo, hubiera hablado antes y no hubiera sucedido, pero a veces sí pasa, cierran y abren juntas. Hoy en día sí doy servicio porque necesito salir de mí misma. Necesito dar ayuda, extender mi mano como a mí me dieron mano cuando yo llegué aquí. Necesito hacerlo, porque si yo no lo hago, yo me voy a morir adentro, porque yo me siento, yo me acuerdo cuando llegué aquí, cómo me sentía. Por afuera muchos no sabían que yo estaba sufriendo. Sí tenía peso, pero físicamente yo estaba mucho más mal cuando llegué a mi primer programa en el 95. Se me veía la cara mal, o sea, me veía enferma en aquel entonces. Y cuando llegué a Seattle, no me veía tan enferma. Pero por adentro sí, yo estaba muy vacío, me sentía muy sola, me sentía muy aparte, me sentía muy aislada. Me sentía que yo ya sabía, yo tenía 5 años tratando de trabajar en mi programa sola, sin madrina, sin programa. Y yo sabía, yo estaba en crisis, al borde de un crisis nervioso. Entonces, tomé la primera responsabilidad de buscar el programa, porque me dijo una maestra del programa, pero no me dijo bien. Entonces, busqué el programa y lo encontré. Ese primer paso, que llegué a esa junta el sábado y salí de la junta con madrina. Y en aquel entonces, una junta grande, 120 personas, y nadie se paró para padrinarme. Todos estaban ocupados. Pero la persona que me llevó a la junta dijo, no vamos a salir hasta que tienes una madrina. Y yo pensé, ay, qué bueno, porque yo pienso lo mismo. Y fue una persona y me dijo, yo te voy a madrinar. Y le dije, no hablaste, que estabas disponible. Y dijo, yo te estaba esperando a ti. Y esa persona me guió. Era una persona un poco seca. Eres abogada y hablas muy así. Y yo dije, ay. Mi primera madrina, mi otro programa, era mi jefa. Yo dije, ay, otra jefa. Pero ella estaba disponible. Y me dijo, yo te voy a estar esperando tu llamada a las 6:15 de la mañana. No me preguntó que si yo puedo. Me dijo, yo te voy a estar esperando la llamada. Seas puntual, por favor. Porque tengo otras 4 hijadas y hablo uno así, así, así. Te doy 15 minutos. Ok. Pues yo no le dije que a veces yo todavía no me dormía a las 6:15 de la mañana. O a veces apenas tenía hora o dos dormida. Pero no le hace, porque ¿sabes por qué? Yo tenía regalo de desesperación. Yo estaba desesperada y fue un regalo de Dios. La verdad, sí. Y me dijo mi mamá, ¿qué hora vas a hablar a tu madrina a las 6:15? Me dijo, No dijo mucho, ¿verdad? Pero dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Diario yo le hablé. Me levantaba a las 6:00. Y me lavaba la cara con agua fría. Aquí estoy. Y desafortunadamente ella se fue por un tiempo. Y tengo la madrina que tengo ya más de 12 años. Y Dios me mandó esa madrina porque ella sí tiene mucho tiempo en programa. El 1 de agosto va a cumplir 49 años. Era OA y luego era OHAO. Y cuando hizo el cambio, ella también hizo el cambio. Y hace como 3 semanas le di una vela para celebrar sus 21 años de abstinencia continua. Y yo en aquel entonces más, yo necesitaba ese tipo de madrina. Un momento. En aquel entonces yo necesitaba una, sí, Dios me mandó a la madrina que no estaba. Porque yo necesitaba una madrina que tenía mucho tiempo en programa sin irse. Ella nunca había salido del programa. Aunque tenía relapso, nunca se fue del programa. Nunca. Y aquel entonces mi idea era llegar a mi peso e irme hasta que mi vida era diferente, porque yo cuidaba a mi mamá. He platicado esto aquí anteriormente, pero hay razón por qué lo platico. Era mi pensamiento, mi idea de que voy a llegar a mi peso y me voy, y cuando mi vida sea diferente, regreso. Y nunca llegó ese día, ¿verdad? Entonces un día me cayó el 20, prendió el foco. No he llegado a mi peso y no me he ido y no me voy. Y aunque llego a mi peso, no me voy. Aquí tengo que quedarme. Y porque esa madrina nunca se fue con todo lo que pasó en su vida, lo bueno y lo malo. Lo bueno, tuvo muchas cosas buenas. Le ha ido muy bien a mi madrina. Pero también cosas pesadas también. Nunca se fue. Y yo necesitaba, para mí, en aquel entonces, una madrina que nunca, nunca salió de los cuartos. Nunca se fue del programa. Y me pidió que fuera a las juntas. Me pidió muchas cosas. Yo estaba lento con mi inventario. Y agarré una madrina que tiene dislexia. No lee bien. Yo ciega y ella no lee bien. Pero ¿sabes qué? No cambio mi madrina por nada. Porque me ha dado mucho. Ella me ha ayudado mucho. Ella me dice todos los días, ¿qué has hecho por ti hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Tienes hijadas, tienes todos tus servicios, pero diario quiero que me digas, ¿qué vas a hacer por ti personalmente? Eso me ayudó mucho. Esa responsabilidad, ¿verdad? Me peino. No me pinto ahorita porque en este calor no tengo ganas, pero bueno. Sí me pinto la boca y los cachetes para la noche. Arreglo mi cabello, arreglo mis uñas. Tengo mi cuarto de meditación. Es mi recámara, voy a mi recámara. Tengo tiempo para mí, que no contesto el teléfono, está apagado. Tengo que estar yo con Dios, aunque sea media hora todos los días, a meditar y a orar. Son cosas que tengo que hacer porque yo no puedo esperar que Dios venga. Mi novio es lo que espera. Mi novio dice, no voy a creer en Dios que existe todavía hasta que abre las nubes y va a bajar y que le va a hablar con eco. Hola, hola, hola. Soy Dios, 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 Dios. ¿Cómo estás? Eso espera a él. ¿Verdad? Yo no. Porque si yo espero ese minuto, voy a llegar a 300, 400 libras. Y no miento. Porque para mí no se necesita mucho para empezar a subir de peso. Muy poco. A veces escucho a mis hijados lo que comen en relapso y dije, ay, si yo empezara a comer así otra vez, olvídate. Fácil, fácil. Me subo así. Pero no es mi proceso, ¿verdad? Mi proceso es quedar aquí. Pero ¿qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es estar aquí para todos, ¿verdad? Que me hablan, hoy que esto, que el otro. Yo escucho, tengo que escuchar. Tengo que salir de mí, porque mi mente está muy ocupada con la grasa que está entre mis dos oídos. Cuando yo empecé, yo no pude meditar. Empecé a meditar antes de llegar al programa. Y mi maestro me dijo, el programa te va a ayudar porque es espiritual. Y mi primera madre en mi otro programa dijo, no, ya no puedes ir a meditar, ahora es puro programa. Y tuve que hablar con otra persona, la que fundó el programa, y me dijo, sí se puede, no mezclas las manzanas con las naranjas, es un dicho, no estoy hablando de la comida, es un dicho, no mezclas las dos cosas, pero sí puedes. Pero yo no pude tener, en aquel entonces no pude estar callada en mi mente. Me cerraba y estoy pensando. A veces piensa mi mente tan rápido, mi boca trata de estar a la misma velocidad en mi mente y estoy... Y de veras. Y a veces todavía tengo que, calmado, calmado, esté presente en este momento, dile a tu mente que haz reversa, quédate aquí conmigo. Y fue un proceso de meditación. Y tuve que hacerlo. Porque cuando murió mi mamá, tenía yo miedo de estar sola. Tenía miedo al silencio. Y gracias a este programa ya tenía un poco de práctica. Pero es cuando de veras tuve que practicar la meditación y estar presente conmigo misma. Y qué asusto estar conmigo yo sola. No estando sola, sino estando conmigo sola. Porque mi mente antes era un lugar peligroso. Entonces, la responsabilidad es que tengo que practicar las cosas que necesito para nutrir mi mente, mi alma, mi cuerpo, mis emociones. Son las cosas que tengo que hacer. Cuando una persona me habla y me pide ayuda, yo necesito ayudar a esa persona. Tristemente, muchas veces uno no quiere saber de la junta, no quiere saber de este grupo, no quiere saber de que la junta cerró, que no hay nadie, o hay personas capaz que pueden guiar un grupo y no quieren hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿dónde están ustedes? ¿O dónde estás tú, personalmente, tú, quien sea? ¿Dónde estás en tu programa? ¿Qué cosa falta? ¿Estás bien con tus llamadas de contacto? Porque la llamada de contacto no nomás es para ti. La llamada de contacto puede salvar la vida de otra persona. He recibido llamadas que yo estaba muy triste, muy deprimida, murió mi mamá. Y yo estaba pensando que quizás después de que fallecemos no hay nada. Y me caí en una depresión muy profunda. Gracias a Dios que fue muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero me caí en esa profundidad y dije, ya no hay nada más. Ya no voy a volver a mi papá, a mi mamá. Esto es. Y en ese momento llegó una llamada de contacto y pensé, no lo voy a contestar. Estoy en mi depresión. Déjame. No voy a contestar. Pero escuché una voz, dijo, contesta. Susy, contesta el teléfono. Contesté el teléfono. Esa llamada me salvó. Esa llamada me salvó. Y la persona estaba hablando de su llamada de contacto, ¿verdad? No la mía. Entonces, por favor, conteste el teléfono, regrese las llamadas de contacto. Muchas veces hablo de llamadas de contacto y no regreso. A veces yo también soy culpable porque a veces recibo muchas llamadas. A veces, no siempre. Y hay personas que adrede no hacen llamadas de contacto. Entonces están fallando porque cuando tomamos este programa, y en el concepto dice que cuando llegamos a un nivel crítico, aceptamos todo como requisitos de su programa. Y hay personas, he escuchado, yo no hago llamadas de contacto, no los necesito. Y pienso yo, pobrecita, no está de veras disfrutando de todo lo que nos ofrece el programa. Entonces, ¿qué es donde ustedes fallan? Porque yo fallo. Soy humano. Tengo que trabajar más en mí. Tengo que trabajar más en mis libras, mis kilos emocionales. Entonces yo fallo. Entonces yo tengo que, en la noche, ¿verdad? Mi paso número 10, en las cosas que tengo que trabajar. También pienso que las cosas que he hecho bien, porque yo soy de esas personas que hago la lista de aquí a Los Ángeles y de regreso de las cosas malas. Pero también tengo que reconocer las cosas buenas para mi recuperación. Tengo que reconocer lo bueno también. Pero en el día, ¿qué ha fallado? Porque a veces, como recibo muchas llamadas, a veces y tengo muchas hijadas, a veces tengo que ponerme a pensar, ¿hice todas mis llamadas de contacto? Hay una persona en Hawái, puedo hablar Hawái. Son 3 horas antes. Todavía no se duerme, lo voy a hablar. a Hawái. Tenemos una cosa, la línea en inglés, tenemos gente en Australia, son 14 horas de diferencia, 12 horas. Tenemos gente en Rusia, son 9 horas. En Holanda, 9 horas. Inglaterra, 8 horas. Israel, 8 horas. Así es que puedo encontrar gente. El otro día habló una muchacha de Brasil. Entonces, habla poco inglés, pero tengo una compañera que habla portugués, es brasileña, y le di el teléfono, digo, aquí habla, y se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, aquí se llama tal, por favor, ¡oh! Le voy a hablar, qué bueno, puedo practicar portugués otra vez. Así es que, en eso tengo suerte, porque puedo decir, ay, ¿a quién le hablo, verdad? Pero también estoy haciendo el servicio a esas personas, porque ellos están lejos y solas, no hay juntas. Bueno, sí hay juntas en Israel, pero en otros lugares no hay. Entonces, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué aspecto puedo? Entonces, este programa es de acción, no de esperar, es de acción. Entonces, es la que quiero compartir. ¿Qué pueden ustedes mejorar su programa? En buen momento yo hablar 3-4 horas, no hay problema, uf, pero ahorita… Ustedes están cansados y vamos a cenar, pero ¿qué acción pueden tomar ustedes? Si tienen una hija en relapso, si estás en relapso 1 o estás nuevo, sí hay que hacer algo. No vamos a esperar yo no voy a esperar que mi madrina trabaje mi programa. Yo la tengo que trabajar. Tengo que ir a asistir a las juntas. Y no es asistir, como digo, haz algún servicio. Para mí, cuando yo coordino una junta en inglés en la línea, yo necesito ayuda. Y qué bueno, porque muchos, como digo, muchos quedan callados, nunca saben que están allí. Pero en las juntas que yo coordino, ya saben ellos, que voy a necesitar que ellos me leen algo, los pasos, algo. Y saben que van a leer el libro grande, porque yo no puedo. Entonces, ustedes hacen un servicio en tu junta, sacan el libro. Tengo una hijada que también es dislexia y no pudo leer cuando entró. Pero tenía tantas ganas, tanto deseo, tanto de desesperación de recuperar. Aprendió a leer mejor. Porque ella puede hacer el servicio en su junta de cara a cara. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Hacer la acción, la acción. Cuando una persona te habla y tienes una hijada, ¿puedes apadrinar con otro? Yo sé que a veces hay familia, yo no tengo hijos, ¿verdad? Mi dolor más pesado es que no tengo hijos, pero tengo muchas hijadas. Pero bueno, tengo tiempo de apadrinar personas y no trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es mío, porque he trabajado todo mi vida en otras cosas. Pero ahorita tengo tiempo para mí. Pero si uno, ok, tengo familia, tengo hijos, trabajo, ok. Hay que ser realista, ¿verdad? ¿Cuánto uno puede hacer? Eso sí, pies plantados firmemente sobre la tierra y ¿qué es lo que puedo hacer realmente? Pero también hay personas que digan, yo voy a nomás una persona, nada más. Y quizás en una junta nomás voy a leer, pero hay mucho servicio. Entonces, ¿en qué pueden mejorar ustedes un día a la vez, ¿verdad? Una junta a la vez. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué acción pueden hacer? Y no esperar porque yo también pensé que lo haga otra persona, ¿verdad? Yo tuve esa mentalidad por un rato, que lo haga otra persona. Yo tuve una amiga que me dijo, tú vas a ser nuestro representante en el grupo. Dije yo, sí, tú. No votaron por mí, ¿eh? No votaron por mí. Nadie más la quiso hacer, así es que ¿para qué votan, verdad? Pues, yo la única, pues tú eres. Ah, ok. Porque yo estaba pensando, pues ¿qué le hago a otra persona? Porque en mi junta de cara a cara también una vez pensé, ay, lo puedo hacer. No, que lo haga otra persona. Pero llegó el día que esa persona me dijo, tu hija, tú, querida, tú vas a ser. Y ya de allí, una persona que estaba en la mesa directiva de servicios mundiales, estaba yo en la convención desayunando sola porque mi hijada estaba dormida. Yo salí solita y estaba desayunando. Y llega esa persona de la mesa directiva y se sentó conmigo. Me dijo, ¿me puedo sentar? Sí. Ay, si eres buena representante de este grupo. Yo dije, yo no veo, pero soy la única aquí. ¿Eh? Y se rió. ¡Ja, ja! Dijo, no, tú, Susana. Dije, ¿yo? Sí. Le dije, pero yo no leo los anuncios perfectos. Me dijo, ay, ¿quién los lee perfecto? Nadie. Pero los lees, ahí estás todos los días leyendo los anuncios cuando te toca. Ok. Tengo una propuesta. Me dijo, no, quita propuesta. No vas a propuesta. No. Vas a ser delegado. Vas a ser representante de área. Dije, no estás pensando de la otra Susana que vive en la valle. Porque hay otra Susana. Se llama igual que yo. Me dijo, no. Estoy hablando contigo. No estoy equivocada. Ya sé quién eres. Yo tenía miedo a esa persona antes. Yo la tenía miedo. Me dijo, ¿tú vas a ser representante de área? Le dije, yo no sé cómo hacerlo. Y me dijo, yo te ayudo. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Y cuando yo no sabía, yo iba con ella, ¿qué hago? Y ya me dio otro servicio. Y yo dije, yo no sé hacer eso. Esto vas a estar bien. Entonces, a veces, ¿verdad? Yo no pido, yo no busco, pero de menos cuando alguien te pide que haga un servicio, sí toma la pausa, hay que pensarlo, pero piénsalo. Y si ustedes son muy serviciables, ahí tienes, tomas agua. Habla con sus hijadas o sus hijados. Y pregúntale, invita, porque antes se hablaba de invitar a la gente a hacer servicio. Invita a tu hijado a hacer servicio, invítalo. Porque yo le digo a mi hijada, yo te necesito. Ahorita agarré, pobre compañera, se vino aquí, tenía miedo de venir y le dije de la línea, yo necesito que me estés guiando de aquí para acá, porque no necesito hacer trabajo de los talleres en inglés y no tengo quien, tú vas a ser mi comité. Y me dijo, ay, si me perdí yendo a Los Ángeles, ahora me voy a perder a Las Vegas. Yo dije, ay, vamos a conseguir una mapa. Pero ¿sabes qué? Tiene recuperación, porque después me habló y me dijo, no voy a manejar. Y le digo, ay, ¿conseguiste ese ride? Y me dijo, no, voy a volar. Y no tiene mucho dinero. Y se me hizo raro, me dijo, no, está bien, yo voy a volar. Pues aquí estaba, y aquí se me estaba guiando, y aquí perdimos, pero no perdí sola. No me perdí sola, yo estaba acompañada. Pero sí llegué a todos los lugares que necesitaba, y ahorita ya se va a practicar su desfile de modas. Y otra persona, yo no voy a desfilar, ella. Pero otra persona me trajo, pedí ayuda, ¿verdad? Eso he aprendido a pedir ayuda. Fui a pedir ayuda, dije, voy a estar en un taller escuchando y necesito estar en otro taller, ¿me puedes llevar? Me dijo, sí, y fue por mí, porque mi otra amiga se fue a practicar, a desfilar en la noche. Así es que, ¿qué pueden hacer ustedes? Ahora voy a invitar que ustedes, una pregunta, o ¿qué pueden hacer ustedes para hacer responsabilidad de su propio programa? Y antes que entren, por favor, firmen si van a hablar. ¿Quién quiere hablar? Aquí es compartir, aquí es acción. Aquí es no quedar callada. ¿Quién quiere hablar?
Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Xochitl y soy comedora compulsiva. Y no cabe duda, ¿verdad?, que las experiencias, está bien sin el micrófono, mira, sí. Gracias. Las experiencias que nos va dando el servicio. Ahorita estaba escuchando a Susi y a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a la convención y la vi a ella. La vi a ella y yo puedo ver a X persona, pero pues no, pues es la primera vez que la veo, ¿verdad? Sí. Pero ciertas características me llaman la atención a veces de ciertas personas. Y ya cuando esta es la oportunidad que tenemos en el grupo cara a cara de conocernos, no tras la línea o tras el micrófono de otra vía, pero yo he tenido la bendición que me permite que siempre he vivido dentro de los grupos. Yo me llevo… Ah, gracias. Okay, ya. Paso, yo tengo 14 años dentro de los grupos de 12 pasos, más sin embargo tengo un año y tres meses practicando mi abstinencia en este grupo, en este programa de 12 pasos. Y yo nunca había servido de la forma que lo he hecho. Yo necesitaba, yo les dije anteriormente, yo necesitaba salvar mi vida. Y entonces yo escuchaba una vocecita de otros esfuerzos de 12 pasos. Fue a compartirnos el aniversario del grupo que tenemos en Tijuana. Y entonces dice, a ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Y yo estaba casi al último y créanme que yo me dio vergüenza levantar la mano. Varios la levantaron, pero inmediatamente me di cuenta que la soberbia no me permitió levantar la mano, que es mi defecto de carácter, era mi pecado capital. Y entonces yo le dije después a él, ¿sabes qué? Fíjate que yo sí he escuchado a Dios. Cuando yo tuve esa idea o ese sueño, pero primero empezó por una idea de abrir el grupo, yo escuchaba en mi interior, en mi voz o en mi conciencia, abre un grupo de comedores compulsivos, eso va a salvar tu vida. Y entonces esa idea fue creciendo y duró más de un año, y entonces yo empecé a compartirlo con ciertas personas que yo tenía ese sueño y esa idea y que yo creía que no era mi idea, que era mi de Dios. Y entonces me dijo, hazlo, ya estás lista. Alguien me dijo, mi padrino de ese esfuerzo. El servicio es lo que me ha salvado del comer compulsivo. El servicio se fue dando sin darme cuenta. Empezamos tres personas a estar en una junta, en un café público, pero tenían una salita de oficina de convenciones o de conferencias, y ahí nos rentaban el café primero por un día. Y siempre íbamos, mi pareja y yo, a abrir, siempre, y ya la gente empezó a ir. Y luego abrimos otra junta. Ahorita el día de hoy tenemos seis juntas y con coordinadores y en un grupo nuestro ya que rentamos, ya nos salimos de donde estábamos. Entonces el servicio se va delegando, era lo que ahorita Susi compartía y nos decía su experiencia, el servicio se va transmitiendo y entonces cuando yo llego a mi grupo y veo que la coordinadora o la que está en servicio ya abrió la puerta, entonces yo digo, bendito sea Dios. ¿Verdad? Porque no, aquí no se trata de enserviciarme. O sea, yo puedo decir, ¿saben qué? Yo tengo ahorita, en los que tengo contadas, tengo 10 ahijadas. Y Dios me ha regalado más en este transcurso de este tiempo. Pero lejos de sentirme con grandiosidad, digo, Dios, échame la mano. A lo mejor no puedo con ella o con él. Pero cuando viene y me pide ese servicio, yo sé que Dios me va a ir guiando. Y entonces luego veo que ellas ya están amadrinando o están apoyando a alguien más. Entonces se va contagiando, ¿sí saben cómo? Generándolo con el ejemplo. Yo creo que el mejor servicio es generar con el ejemplo. Si yo estoy temprano en mis juntas, si yo estoy practicando mis 7 instrumentos, si yo estoy dándole a mi madrina mi abstinencia diaria, si yo estoy contestando preguntas diariamente, si yo practico la espiritualidad, es una práctica, la honestidad, el how del programa, creo que todo viene por añadidura. Dios nos premia con ese servicio y con esa experiencia que me tiene aquí. Porque Él es el que me tiene aquí, no por mis fuerzas, no por mi grandiosidad, ni por mi autosuficiencia. Yo no sé nada, decía alguien hace un ratito, yo no sé nada, pero estoy dispuesta a seguir aprendiendo, Estoy dispuesta a que Dios me vaya dando esa luz de salud y de sabiduría, porque la sabiduría siempre viene de un poder superior, y entonces yo estoy dispuesta a que Él me siga guiando. Yo sé que aquí ustedes también están dispuestas, porque aún con el cansancio estamos aquí reunidas, y es un placer y un honor estar también escuchando a Susy, que no me voy a ir con las ganas, miren, ya Dios me lo concedió, y estar con ustedes pues es una bendición. Gracias, Dios me las bendiga a todas, buenas noches.
Gracias. Otra cosa, compañeros, si están en la junta, por favor, no anden textando y jugando que Pokémon Go, lo que sea. Hay que estar presentes, ¿verdad? Es otro servicio, hay que llegar temprano y llegar hasta ya que termine la junta, no antes, y no estar jugando en el teléfono. Ay, le digo a una de mis hijadas, deja el teléfono en tu carro porque estás presente. No, no estás en el fregado teléfono.
¿Alguien más quiere compartir?
Buenas noches, yo soy Ramona, comedora compulsiva.
Buenas noches.
Ay, saben que me siento bien contenta y bien agradecida con todas las compañeras. Tengo 12 años de conocer el programa, tengo 4 años que regresé y perdí 50 libras y estoy todavía trabajando el programa, ¿verdad? Y he tenido mis recaídas. En este regreso me costó mucho trabajo levantarme después del embarazo, ¿verdad? Hay compañeras que me costó mucho trabajo. Mi ego, mi enfermedad no me lo permitía, ¿verdad? Venía muy, muy dañada, ¿verdad? Es decir, me dañé yo misma. Yo no voy a decir que alguien me dañó. Y esta es mi primera convención que vivo ya de 3 días. Y eso porque me saqué, es decir, estoy contenta. Y estoy ahí escuchando el compartimiento. La semana pasada llegué a la junta y ya dije, no voy a ir a la convención, no le hace que pierda todo. Y cuando escuché a las compañeras de vuelta la motivación, me inyectaron de nuevo la energía. Yo soy una de las personas que me aíslo. Me fugo trabajadora compulsiva, trabajo muchas horas, me tomo las cosas bien en serio, es decir, hiperresponsable, perfeccionista, y me doy cuenta que no soy perfecta en nada, ¿verdad? Entonces, la semana pasada que las compañeras me volvieron a inyectar de nuevo la energía, dije, sí me voy, no le hace que el jefe se enoje y dure sus días enojados. Duró días enojado, es decir, desde que le avisé que iba a venir para acá, que iba a salir un día de vacaciones, fíjense, no, le estoy pidiendo el viernes. Ya estaba enojado. Y me dijo una compañera, pásate y como que no lo ves, ignóralo. Es decir, y tuve que hacer eso y dije, ahí se le pasará con el tiempo. Digo, nadie es responsable y tampoco quiero sentirme así el Atlas, ¿verdad? Porque así me siento en ocasiones, como comedora compulsiva, quiero cargar el Atlas así, como si la compañía se fuera a caer porque yo no estoy. No le va a pasar nada, compañeras, no le va a pasar nada. Y gracias a todas por este hermoso regalo. Me siento desvelada. ¿Saben que como yo por mi trabajo sufro de sinusitis, por el polvo que absorbo? Entonces a mí los acondicionados, el desvelo y el acondicionado me atonta más, compañeras. Pero me siento bien contenta y estoy ahí, y en ratos estoy cansada y en ratos cabeceo y en ratos sí escucho, pero hace rato me encantó algo que escuché de una compañera, reenamórate del programa, ¿verdad? Entonces estoy en eso y me siento bien, bien contenta, bien feliz y todo, ¿verdad? El verlas a todas, a ver caras que no conocía, ver compañeras que ya conocía, eso me llena de bastante alegría y me llevo mucho. Me llevo toda la convención, me la llevo en mi corazón y en mi mente y a trabajarle duro. Gracias.
¿Otra persona quiere compartir o hacer una pregunta? ¿Cómo uno puede ser más responsable de acción?
Buenas tardes, yo soy Mercedes, comedora compulsiva.
Hola, Mercedes.
Y yo le quiero hacer una pregunta a Susan. Uh-huh. Yo tengo 2 años, 2 meses en el programa y he escuchado compartimientos de personas que llega un momento de crisis, les llega algo que les sucede y dicen, me retiré, no pude más y me retiré. Y después regresan, ¿verdad?, con ese peso emocional y físico de regreso. Es uno de mis, se puede decir, mis miedos, porque yo siento que si me voy me debilito. O sea, ya no voy a tener un camino a seguir y mi espiritualidad, que me ha costado mucho, pues es ahí donde yo siento que sería soltarme de la mano de mi poder superior. So, mi pregunta es, si alguna vez has sentido, Susan, ese deseo irresistible de retirarse del programa y cómo ha manejado esta emoción.
Buena gracias, pregunta. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que a muchos, no voy a decir todos, pero yo creo a algún momento u otro quizás llegue, pasa eso. No voy a decir en todos, ¿verdad? Pero sí pasa. Hubo un tiempo cuando mi mamá estaba viva, estaba muy enferma y la línea en inglés estaba nueva. No, ya tenía como año o dos. Y tenía una hijada. Ahora no vino a la convención, no pudo estar trabajando. Pero ella fue y me dijo, ¿cuántas juntas estás asistiendo físicamente? Y le dije, una. Y me dijo, ¿una? Y le dije, estoy en la línea. ¿Cuántas juntas en la línea se hace? Le digo, pues cuando puedo. Y me puse a pensar. En ese momento, hay un dicho, trabajas el programa o tú haces que el programa trabaja para ti. O sea, que tú lo acomodas como tú lo necesitas. Y es, hay que trabajar el programa. Pero voy a ser honesta, a veces cuando vivía mi mamá, a veces tenía que acomodar otro programa para mi vida. Pero ¿sabes qué? Como dice, justo por hoy, solo por hoy, quizás mi programa no fue perfecto, pero tuve programa. Pero me puse a pensar, cuando mi hija Daddy me dijo así, realmente estoy desarrollando espiritual y emocionalmente aquí. Físicamente había llegado un tope, pues físicamente ya no había recuperación. Y tuve que pensar, hice un inventario, los pros y contras. Si me salgo del programa, ¿qué es lo que me puede pasar? Me da todo lo negativo. Si me quedo en programa, todo lo positivo. Y no le dije a mi madrina, o sea, la hice. Entonces la lista por las cosas buenas, por qué me quedo en programa y las cosas, lo negativo. Y o puede ser al revés, ¿verdad? Las cosas buenas porque salgo, pero no hay. ¿Verdad? Pero entonces la lista de cosas buenas o cosas positivas, afirmativas, era más larga. Luego hice un inventario de las cosas que he logrado. He estado en programa. Y ¿qué es lo que iba a perder? Hice otra lista. Las cosas que iba a perder. Y de aquel entonces tenía miedo de perder mis amistades porque mi mejor amiga es en programa. Es negra, es morenita, ¿verdad? Negra. Ella dice negra, ¿ok? Ella dice negra. Ella dice negra, afroamericana. Pero es mi hermana, hace cuenta yo. Nunca se ha casado, cuida a su mamá. O sea, en muchos aspectos igual. Nos conocimos en la junta de cara a cara y mira, desde entonces, no está ella tampoco hoy, está con su mamá. Pero entonces yo tenía miedo de perder a ella. Tenía miedo de perder a mi madrina porque ya tenía conexión con ella. Entonces dije, pues voy a tener más tiempo. Pero iba a tener más tiempo de estar en mi cabeza otra vez. Iba a estar más tiempo de estar en lo negativo. Más tiempo de estar aislado. Entonces, es lo que tuve que pensar. Si salgo, ¿cuáles son las consecuencias? Y lo bueno es que tuve esa pausa, ¿verdad? No todos tienen la recuperación suficiente de pensar, híjole, me estoy para el resbalón, pero ¿qué puedo hacer para no irme? O de menos, si tiene resbalón, no irse de programa tampoco. Entonces, hay que pensar, hay que medir y pesar tanto lo que entre a nuestra boca y cómo sale, pero hay que medir y pesar nuestros pensamientos, nuestras acciones igual. Entonces, hay que ver qué es lo que vas a perder si te vas. Yo personalmente pierdo demasiado, entonces no me voy. Espero que te contesté la pregunta. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Una más? O sea, ok, son dos, ya nada más, ok.
Soy Livia, comedora compulsiva. El servicio me libera de la esclavitud del egoísmo. Estaba yo ahorita meditando acerca de, se me fueron dos ahijadas así de un, a un mismo tiempo, hace unos días. Entonces me empezó a entrar como una culpabilidad, como muchas emociones. No sirves como madrina, no puedes, algo estás haciendo, así cosas negativas, muy negativas. Entonces hablé con mi niña y le dije, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me dejan si yo tan buena? Pero fíjate que hablando con ella, yo me di cuenta que yo soy una persona que casa, que yo me acostumbro con ellas, que yo no las quiero que me dejen, que yo no quiero, que yo luego quiero que sean mis hermanas, que me gusta que me den sus comidas porque me dan ideas para mí. Entonces hablamos y empezamos a ver cuánto el ego quiere mi beneficio. Entonces, pues sí, lloré a una más que a otra porque tenía mucho tiempo con ella. Y a la que tenía poquito con ella, yo quería darle una regañada, así como cuando mi mamá me daba una sami. Sí, pues dije, ¿para qué de una vez se vaya? Pues sí, no, pero era mi coraje, o sea, ¿por qué me dejó? Entonces, si yo no expreso esto, yo a mí así me acostumbraron, ¿ya eso no? Entonces, así me acostumbraron y que di lo que sientes, ¿verdad? Di lo que sientes, entonces descubrí que yo quiero como rescato yo, pero yo quiero, y no te vayas, y mira, yo sé que la enfermedad es así, es cabrona, pero no nos vamos a dejar, y yo quisiera como, sí, esa codependencia. Y eso a mí me ha hecho llorar y me ha hecho así decir en este momento, pues suelta, no eres Dios. Y a mí sí me afecta, compañeras, y a veces le digo a mi nena, ya no voy a padrinar a nadie. Luego yo me encariño y yo sufro después, yo sufro. Entonces empezamos a ver que yo no quiero sufrir, ese ego, ¿verdad? No, yo no quiero sufrir. Así que, pues, voy a orar más por eso. Gracias.
Cuando una persona, he tenido un ahijado uno que otra, que me dice, quiero salir del programa, ya no puedo, ya no aguanto, estoy estancada, no hay progreso. ¿Sabes lo que? Y he aprendido, y estoy, voy a seguir aprendiendo toda mi vida aquí. Pero he aprendido a decirle, ¿por qué no te pones a rezar y orar con tu ser superior y a ver qué te dice tu ser superior mañana? No tienes que hacer esa decisión hoy. Como todas las cosas, eso también pasará. Pero ¿por qué no te pones a rezar, ponte a escribir? O de menos ponte a rezar, ponte a estar con tu ser superior y a ver qué te dice mañana. Y todavía está aquí, no se fue. Y sí, a veces uno tiene que ir, así pasa, y a veces regresan y a veces no, pero queda plantada en la semillita.
No iba a pasar, pero rapidito lo tenía que sacar. Las que están manteniéndose ahorita y que han perdido mucho peso y que están muy bien, las que ya lo perdieron, por las que estén aquí, la nueva que acaba de llegar, la que sea, no se vayan. Okay, ojo, no se vayan. Mírense en este espejo. En el 2007 yo supuestamente tenía una excusa para irme. Mi papá se debatía entre la vida y la muerte. Un linfoma de cáncer, para mí me mataba eso. Después me dan la noticia que yo también tenía cáncer en la tiroides. Entonces yo no pude con todo ese paquete, no lo pude manejar. No supe manejarlo y yo había perdido 93 libras en ese tiempo. Estaba bien estable, estaba muy bien, aparentemente muy bien, pero Adela no supo buscar la ayuda que necesitaba y Adela se fue. Y tengo, lo quiero decir con mucha alegría, tengo una madrina estupenda. Yo tenía todo, pero no sé qué pasó, compañeras. Una cosa les voy a decir, cuiden sus emociones. Y otra cosa que Adela la tumbó. Yo tengo que cuidar mi ego, porque el ego se infla como un sapo o como un globo. Y es que ando en las nubes y mírenme cuánto peso he perdido. Y mírenme cuántas ahijadas tengo. Y mírenme, y mírenme, y mírenme, y mírenme. Cuidado cuando ya andemos así, ¿ok? Porque lo que sube, baja. Y eso es todo, compañeras. Gracias.
Quiero dar las gracias a todos y gracias por dejarme un momento de compartir un poco aquí. Gracias, Cris, por invitarme. Gracias a todos ustedes que están aquí, porque están parte de mi recuperación. Gracias.